Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. A los micros y a la técnica, Lupe y Alma. Os acompañamos en esta hora de luna nueva, en este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. Y hoy con nosotros, Violeta, nuestra cabaretera radiofónica más guerrillera.
Soy fan, es la tercera vez que estoy aquí. Hola.
La tercera.
Hola Lupe, hola Almu.
Violinista.
Violinista. Ay.
Bueno, sabemos que siempre que nos hace falta alguien, viene Violeta, porque a Violeta le encanta la radio.
Soy una aficionada, tengo que dormir.
Ay, ¿qué tienes que dormir? ¿Por qué?
No, pues tengo que dormir, pues haciendo tantas radios, ¿cómo puedo hacer tantas radios? Tengo que dormir.
Tiene que descansar, sí.
Sí.
¿Verdad? Y hoy veníamos, que te habíamos invitado a la radio de que se estaba haciendo en Cruillas, desde Cruillas.
Sí.
Aquí los vecinos del barrio gótico. Pero sí. Decidiste dormir y quieres, te has perdido la emisión.
Bueno, no dormí, pero escribí entre dormida. Entonces tuve un tiempo para escribir que no, lo necesitaba.
Cuéntanos seguir. Un poco esto de escribir entre dormida.
Bueno, porque por la mañana no escribo bien y tenía que terminar varias cosas para como ir... abriendo nuevos proyectos, sembrando proyectos, y necesitaba unos momentos como para escribir, y esto de entredormir pues me pasa mucho en la mañana, entonces necesitaba ese momento para saber cómo seguir funcionando estos días que está como revuelto, ¿no? Decíais.
La luna nos trae fritas.
Sí. Y eso que no se ve, porque luna nueva dice iluminación cero.
Sí, ya, pero eso dice, ¿no? Internet.
Eso dice Internet.
Sí, pero parece que nos influye igualmente. Así sí. Que aquí estamos, totalmente Ay. Irradiadas por la luna, por Moonlight.
Sí. Yo no fui a Cruillas, pero quería que me contaseis cómo fue.
Pues creo que voy a ser yo la que cuente, porque Almudena
sí,
acaba...
Sí, yo aparecí, bueno, llegó durante casi media hora, 40 minutos he estado. Tampoco conozco a todo el colectivo que está allí, lo conozco a través de Lupe, entonces no conozco bien tampoco, ¿no?, lo que hacían, pero creo que he estado en el lugar que es un punto de encuentro ya histórico de ellos, ¿no?, de los vecinos. Y bueno, creo que conmemoraban un poco eso, ¿no?
Bueno, es que es una plaza aquí en la parte de atrás de la Plaza Real, una plaza muy chiquita que se llama la Placeta de San Francesc, y ahí había unos encuentros hace años ya. Creo que ya llevan un año y escaso igual sin volverse a encontrar. Y hicieron un revival, encuentros de vecinos en la calle que salíamos, cuando yo vivía ahí salíamos... Bajábamos todos, poníamos unas sillas, nos sentábamos en corro y pasaban cosas. No había un programa real, dejábamos un poco que sucediera y cada cual iba integrando en su experiencia lo que iba pasando. Y entonces hoy lo que pasaba era que unos artistas, digamos, hacían un proyecto sobre esto. Entonces habían llamado a los vecinos... que habían protagonizado o han llamado a los vecinos que han protagonizado estos encuentros durante años.
Ajá.
Y algunos han aportado su radio, como el caso de Habib y Ana, ¿no?
¿Cómo se llama el programa de Radio David?
Tú, Violeta, habías estado... ellos estaban haciendo ahora el Petit Montjuïc, ¿no?
Yo fui a uno del Petit Montjuïc, que es... Pero el Petit Montjuïc se llama porque ese es el nombre de la cafetería, del bar, pero le pusieron Radio Petit Montjuïc. O sea, no,
radio en el Petit Montjuïc.
En el Petit Montjuïc. O sea, básicamente ellos es donde están. Había uno que era Radio Conté y me dijeron que se llamaba antes Tetería. Radio Tetería.
Sí.
Pero como emiten por internet en su propio canal, es como que le van... Claro.
Le van cambiando...
Van asumiendo, sí, ellos
como
son
diferentes
la radio.
Identidades, ¿no?
Sí.
Lo que también me parece que el programa de Habib es un poco también homenaje, ¿no? A encuentros, porque es un punto que no está programado ni nada, sino que se hace normalmente en una cafetería o en la calle incluso, hoy lo hacían en la calle,
sí.
Y bueno, la gente puede llegar, hablar, comentar, proponer,
sí.
Quejarse,
sí,
gritar, cantar.
De hecho, hemos estado hablando de esto, ¿no? De qué experiencia de Cruïllas había integrado cada uno de nosotros a su vida, a su cotidianidad. Y yo he dicho, que, por ejemplo, que el lunario para mí significa un poco una, o sea, es para mí
una secuela, ¿no?
Producto de la experiencia de Cruïllas, porque el micrófono de lunario se abre al invitado,
sí.
El invitado o invitada hacen la propuesta de lo que quieren hablar,
sí.
Y digamos, las que estamos allá haciendo el corro, pues
sí,
nos adaptamos a su narración,
la acompañamos.
Acompañamos en la narración.
Claro, genial. Y luego supongo que lo había integrado cotidianamente como esta radio, que es un poco de encuentros.
Él decía más que eso también, el Centro de Cultivos Contemporáneos del Barrio, que también él llevó durante muchos años, que para él había sido... O sea, que él abrió ese espacio inspirado también en Cruïllas.
Vale.
Y ese espacio estaba allí al lado del Teatro Llure, donde lo conocemos todos en la Purísima Concepción esta,
sí.
La calle... A pie de calle, abría y pasaban cosas. Venían los fermentos del cultivo del barrio, donde se hacía una investigación de los microorganismos y la fermentación.
Sí.
Y hacían las exposiciones de un metro cuadrado,
sí.
Comidas y colectivas, así, cosas, no sé, un mogollón de actividad. Tenían también los talleres de costura, de tejido.
Bueno, de hecho, también ahí en... En la plazoleta esta también os reuníais para tejer, por ejemplo.
Uh-huh.
De hecho, tenéis como obras de arte, ¿no? Hechas de manera colectiva, ¿no?
¿Hoy estaban las obras de arte?
No, okay. No. Si es que tengo unas secuelas en casa.
Ah, que tienes unas en
casa. ¿Cuántos años duró esto? ¿Duró unos cuantos años?
Bueno, ¿no? Yo participé casi 7 años.
¿7 años?
Sí.
¡No!
Sí, era como muy
wow,
continuado, muy participativo. No, no...
Era una vez a la semana... El encuentro fijo era a las 8:30 los martes de cada semana.
Qué
fuera
lindo.
Festivo, ¿no? Lloviera o no, porque digamos cuando llovía también teníamos que inventarnos la forma de seguir reunidos bajo el agua. A veces lo hicimos con paraguas.
¡Qué genial!
O no sé, o nos movíamos un poco a un lado a otro.
Y también yo me pregunto, ¿no? También... porque ya no se sigue haciendo, ¿no? No sé cuándo dejó de hacerse, pero un poco qué ocurrió, ¿no? Yo creo que también está relacionado porque en el gótico, todo el proceso de gentrificación también que está sufriendo el gótico, muchos vecinos han tenido que irse por algunos problemas en el barrio también. O sea que muchas veces vemos que hay propuestas e iniciativas vecinales que no pueden tener continuidad, no porque no sea el deseo de los que participan en ellas, sino muchas veces, bueno, por las circunstancias que tiene la ciudad o estos barrios.
Si les preguntas ahora, ellos no te van a responder de esa manera. La gente dice que se fue yendo cada uno. Yo, por ejemplo, me fui, sustituí el espacio por el aikido, ¿no? Y entonces ya no volví allá.
Bueno,
¿no?
Y cambiaste de barrio, te fuiste al Raval.
Me había ido anteriormente al Raval, pero seguía volviendo al gótico, al encuentro. Y en el momento en el que entra el aikido ya no, no vuelvo a la tertulia. Otra gente pues se cambió de país, se marchó a vivir a otro lado. Y finalmente sí que había alguna gente que sí que estaba afectada más por la dificultad de seguir viviendo en el barrio, que se fue de la ciudad. Pero realmente todos estábamos un poco partidos por la dificultad del barrio ya entonces. Con lo cual, hasta incluso esos encuentros nos daban fuerza para
seguir,
para seguir viviendo allá.
Ay, qué
entonces,
genial.
No sé, fue un poco raro. No creo, algunas personas te van a decir que será porque ya no se encontraban más cómodos, otros porque encontraron nuevos espacios donde bueno,
sí,
seguir encontrándose, porque se cansaron, porque les entró frío, porque prefirieron
les entró
retirarse.
Frío.
Sí.
Muchas razones.
Bueno, en la calle se hace frío. Claro,
hace frío y ya no aguantas después de 10 años o 7 años. Antes estás más dispuesta a llevar el frío y después, no sé. Bueno. ¿Y qué es Cruillas?
Cruillas es un cruce de caminos. Bueno, yo lo llamo un lugar de encuentro, el cruce donde el cruce donde te cruzas.
El cruce donde te cruzas.
¿Y le pusiste el nombre a vosotros?
Redundante. Yo ya llegué, ya se llamaban Cruillas. Yo cuando llegué entré por Avip realmente porque yo conocía Avip de otros contextos. Estaba entrando a vivir en el barrio y dije, ¿qué haces aquí? Y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y digo, pues yo vivo aquí. Y dice, ah, pues vives en una calle muy interesante. Baja y siéntate con nosotros. Entonces, o sea, como...
¡Qué bonito!
Y entonces ellos ya estaban haciendo los talleres de costura en el espacio ocupado de Aviñón. La ocupada donde encontramos a Marielle.
Sí.
Y todo esto, y empezamos a coser en la calle, hicimos pases de moda también en Cruillas, con Cruillas.
Pases de moda, alto nivel, ¿eh?
Fantástico.
Ay, eran unos cursos fantásticos.
Prêt-à-porter, ¿no?
Que no se te vaya, ¿cómo es eso? Que no se te vaya la pinza, y nos dedicábamos a coser solo con telas, a pegárnoslas al cuerpo solo con pinzas. O muerte al patrón.
Muerte al patrón.
Y entonces nos dedicábamos a ajustarnos las telas al cuerpo sin seguir ningún tipo de modelo ni patrón, ¿no? Simplemente con la, bueno, preguntándole al cuerpo si le gustaba o no.
Qué divertido.
Hacíamos maratones de costura, 24 horas non-stop.
Wow. Sí. Comprometidos.
Y además hoy erais bastante gente. Hoy, por ejemplo, y las otras veces que he tenido la ocasión de ir, erais mucha gente. Me imagino que en medio de la calle, una calle tan estrecha, en el gótico, también llamabais mucho la atención, ¿no? Mucha gente pararía a mirar, a unirse.
¿Una reunión de qué? Claro, ¿conspiración?
¿Esto qué es? ¿Un espectáculo en medio de la calle? ¿Qué será esto, no? Llamaríais mucho la atención. Llamamos y tanto la mucha curiosidad.
Tanto la atención que llegaba hasta la Guardia Urbana y nos pedía permiso de actividad.
¿Y en ese caso qué pasaba?
Pues que le decíamos que teníamos una amiga en el ayuntamiento que sabía de nuestra existencia, que le preguntaran a ella, que todavía no había emitido el papel.
Genial. ¿Ah? Que se había demorado, que estaban esperando.
Sí, ahí estábamos.
La carta.
Y os dejaban pasar, ¿no?
Y nos dejaron pasar. Una vez nos quisieron multar porque hicimos fiesta.
Ruido.
Sí.
Pero qué curioso, que no... que la Guardia Urbana sea tan sensible con el ruido, con el cantidad de ruido que hay en el gótico. Es una pasada. Me parece sorprendente.
Es el ruido de la tarde, no el de la noche. El de la noche,
claro,
no el
de la noche lo admitimos, ¿no?
Divino. ¿Y entonces ahora es nostálgico? ¿O cómo se sintió hoy?
Yo no lo he sentido nostálgico. Hoy han venido nueva gente, que estos que hacían el proyecto artístico, que no me he enterado muy bien en qué consistía, pero es algo que tiene que ver con algo de la capella, ¿no?
Sí. ¿Barcelona Producción?
Sí, Barcelona Capella.
Ay, qué bueno.
¿Tú los conoces un poco, Violeta?
No, lo que pasa es que esos, como son tan pocas convocatorias de arte y son tan rapadas... Porque imagínate, es una beca de producción,
claro,
casi por un año,
acceder.
Y son varias modalidades, entonces supongo que ellos estaban en una de las modalidades.
Ya,
sí.
Ya.
Entonces había arte por ahí rondando, bueno.
Había siempre. Arte, pero yo no me enteré, porque claro, pues para mí fue un reencuentro con los colegas.
Menos mal que eso no se traga nada.
Bueno. Pero es fácil salvarse el arte.
Sí. No, hay que salvarse del arte. De ese... Bueno, claro, porque es como abrir paréntesis de paréntesis y entonces de repente haces parte como de un proyecto artístico que pues ya lo era, entonces sin tener como esa categoría, ¿no? Y entonces...
Ya era un proyecto creativo.
Claro,
creativo.
Por eso ya es artístico. Ya
entonces tiene no necesita esos paréntesis o esas...
Definiciones.
Sí, hay que hacerle un poco el quite, yo creo.
Pero yo creo que nadie de los que estaban allá se sentían parte de... era como una especie de revival, íbamos un poco conectados por la radio de Aviv.
Claro, ese era el elemento de conexión.
Sí, íbamos allá a contar.
Genial.
Como, bueno, no sé, cada cual contaba de una manera, pero sí que bueno, yo di mi opinión cortita y luego los alma maters de la cosa, del encuentro, que eran Asunta y Ramón, ellos han estado,
nos
han traído, sí, como fotografías de los carteles que hacíamos, de las convocatorias que hicimos para llenar de vida la calle y por ende el barrio. A veces nos hacíamos, ¿cómo se llaman eso? Pasacalles con sí, muñecos, con disfrazados, bailábamos, comíamos, bebíamos, no follábamos porque
bueno,
no
dio luego la ocasión,
en la calle digo, ya. Pero y ya está.
Eso fue, era lo último, Cruyas. Cruyas. Jax Cruyas. ¿Verdad?
Otra versión.
Versión.
Bueno, no sé. ¿Qué? ¿Le ponemos música o qué?
Sí, amenicemos un poco.
Amenicemos, ¿sí? Un poco. Yo no he traído una música muy alegre, pero si os ocurre otra cosa, es que estoy así como un poco melo, pero no de melancólica, sino porque necesito un poco de...
De melón.
De melón. Un melón dulce, melón. Tranquilo, suave.
Vale. Yo he traído la asa de Sela, que es que me gusta, ¿vale?
Vale, y, escuchémosla. A ver qué es.
Mírenme a la vida, vuelvo ya. Pajarillo, tú me despertaste.
ahí que estaba, sí, demasiado, demasiado melo.
Estabas melo.
Milo, milo, melonira.
Pero es linda la canción.
Es muy bonita, a mí me ha gustado, Lasa, ¿eh? A mí me ha gustado mucho.
Lasa es muy linda, lo que pasa es que pobre ya murió.
Yo creo que acompaña el día, ¿eh? El día yo creo que está también un poco melo...
Melo humano, melodramático,
melancólico. Ay, no sé, sí, lo que sea, pero sí, acompaña el día.
Acompaña, bien. Entonces, ¿cómo te llamabas tú? Era, no era Violeta, era...
¿Cómo eras? ¿Tu alter ego?
¿Yo?
¿Tu apodo, ¿quién? Sí, tu apodo yo. Es...
Oh. Leonatopoulos.
Leonatopoulos, eso, Leonatopoulos. Me sorprende que es una mezcla de Violeta.
Ajá. Y Ospina.
Y Ospina. Y lo has cambiado todas las letras y te ha quedado, sí, Leonatopoulos.
Yo no entiendo este cambio. Yo sí, debo ser hecho, muy corta, pero...
Ha hecho un puzzle así. Ha movido todas las letras de su nombre.
Ha movido todas las letras para que quede, sí, así.
Se llama anagrama, pero como es un, sí, anagrama, claro, mal hecho, es, ¿por qué? Como...
Le falta
proto-anagrama.
Alguna. Es un proto-anagrama.
Le falta una letra.
Es un, junto con la mitocondria.
Sí, porque yo estuve intentando averiguarlo.
Me encanta cuando alguien se pone en el juego y es como, Violeta, no has hecho el trabajo.
No, es en serio. Es que dije, sí, le falta algo. Pero es, sí, viene de Violeta Ospina, pero le falta algo.
No, sería como Leonato Povisi. Para que tenga,
pero
Povisi,
todas. Es fantástico, es como italiano y todo.
Sí, a veces lo pongo con Povisi, bueno.
Claro, le falta, sí, una letra. Sí, ¿no?
¿Cómo está?
Le faltan dos.
Ah, ¿sí?
Sí, porque Violeta, Ospina, Leonato, Povisi, falta A, I. Hay que repetir las letras.
Otro día.
Otro día, para otro ciclo vital.
Exacto. Así tienes más tiempo.
Así tengo más tiempo y me puedo crear otro. Y luego había otro que es Candelaria Estrada, pero a ella no la traje porque estoy mellow.
También. Ay, Dios. Sí. Era mucha gente.
Candelaria demasiado. Aparecerá otra una noche. Esperemos.
Pero, ¿y cómo es Leonato? ¿Qué le caracteriza?
Bueno, espérate, voy a tratar de buscar su biografía aquí porque tengo un libro.
Escrito
se
por
las páginas, a ver.
Por Violeta, él. Que sepas que diremos que no ha venido Violeta, sino Leonato, ¿eh?
Perfecto, así puedo traer cada día un nuevo personaje.
Vale.
Puedo seguir viniendo y no se cansan de mí.
No, en absoluto, lo dudo.
A ver, Leonato Povisi, ¿sí? Es un coleccionista, es poeta y es artista plástico. Nació en Bogotá. Uh-huh. Es hijo de una peruana, porque hay una migración de Povisi en Perú, uh-huh, y de un griego, o sea, realmente es un apellido griego. Él practica la danza, trabaja también como jardinero de la Universidad Nacional y, uh-huh, hace algunos tratados científicos. Es escritor, le gusta también coleccionar arte. Le gusta hablar de arte como teórico y tiene este cuaderno de dibujos y microcuentos que es compilado por Violeta Ospina, o sea, otra persona que no vino aquí.
No, sí.
Sí, lástima. Sí. Bueno, este es
tampoco duerme mucho, Leonato.
No, parece que sí, porque, ¿sí?, la jardinería le permite dormir. Lo que pasa es que es muy prolífico.
Sí.
Si no para,
parece,
pero
que es muy activo.
Pero de hecho este es su único libro impreso. Sí, se llama Insectario y es una taxonomía posible para la vida cotidiana. Demasiado con la taxonomía, estoy ahí como concentrada en eso.
Bueno, pues agradecemos a Leonato que venga, vale, vista, espera, la vida tan intensa que tiene. No sé si...
La taxonomía de la vida cotidiana, ¿de qué nos hablas?
Taxonomía de la vida cotidiana,
sí.
Es un pequeño, como una especie de manual... Uh-huh. Para entrar como a varios procesos que tienen que ver con la migración, ¿vale?
Sí.
Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que es para tranquilizarse con la ansiedad del hacer.
Del hacer.
Uh-huh. Del deber hacer, sobre todo.
Ya, uf.
Este,
ya,
por ejemplo, se llama...
ideal para...
Almohada.
Sí. Si te subes el micro así, yo creo que nos va a ir un poco mejor.
¿Ah, sí?
Sí, eso me encanta, porque es que estoy intentando ecualizarte, pero te quedas un poco bajo.
Tal vez no me he escuchado todo
ahora
el tiempo.
Ahora sí, ahora sí. Sí. Es que se te perdió un poco la voz.
Seguro, Leonato.
Ahora sí, hola, aquí estoy.
Sí,
gracias. Soy Leonato. Hola, hola.
Leonato Pavese.
Aquí he vuelto,
povis,
regresado.
Povis.
Aquí estoy, sí, me oye, sí, me oye.
Sí,
gracias. Vale. Vale, este es entonces para un estado delicioso.
Delicio.
Delicioso.
Delicio ocioso. Delicio ocioso.
Delicioso.
Lo apunto.
Entonces dice: tengo mil cosas por hacer. Pasaré mi dedo sobre mil hormigas en el jardín.
Achí.
Para el manual. Pasaré mi dedo sobre mil hormigas en el jardín. Ya que tengo muchas cosas que hacer, dice Leonato.
Qué bueno.
Vale.
Un buen ejercicio.
Sí.
No tengo jardín aquí, pero...
No, y aquí no hay muchas hormigas.
¿Que no?
Saldrán.
No.
Saldrán.
No, esta ciudad más de cucarachas.
No. Hormigas, no. Hormigas miles, como amigas.
Bueno, hormigas, sí. En Montjuïc hay varias.
Ah, bueno, sí. Si te acercas al campo, sí, pero...
Sí.
¿A qué campo?
En medio de la ciudad.
Hay que buscar el campo en la ciudad y... Pero entonces eso es una manera de hacer y no será tan delicioso.
Vale. Yo creo que no capto el concepto de delicioso. Pues
no,
me queda mucho
que
para aprender,
hormigas,
¿eh, Leonato?
Hormigas, tú imagínate los dedos por mil hormigas.
Sí.
¿Cuántos un minutos,
acto,
¿cuántos minutos
un acto
de
contemplativo,
tu vida?
¿No? Es como
contemplativo, sí, es... no, sensitivo.
Sí, pero todo. De contemplar un acto en sí, ¿no?
Claro,
la sensación que produce el contacto con mil hormigas.
Claro. De hecho, no fui muy específico.
Porque
dice pasaré mi dedo. Entonces puede ser señalarlas, por ejemplo, contarlas, un acto de contar.
Sí.
O puede ser que la pase así como por las antenas. Y entonces es más como pasar hasta completar mil. Uh-huh. O puede ser que con el ojo las pase, o sea, no es muy específico, la verdad. No es muy específico. Tú verás cómo pasas el dedo.
Vale, ¿y alguna recomendación más, Leonato?
A ver,
dentro de tu manual.
Sí, bueno, hay unos que son menos útiles.
Sí, porque sí.
Demasiado funcional,
práctico.
Sí, muy práctico. Uf.
Algo más del día a día, de un sábado por la tarde.
De un sábado por la tarde, a ver. A ver.
Y además
no,
el manual.
Mira, escoge tú. Tú abre una página y el que surja, porque hasta de pronto. Y si sale uno muy útil, lo cambiamos.
Pero no puedo valorar, no nunca lo vi.
No, pero tú escoges.
Mira,
al azar.
He encontrado distanciancia.
Ay, ese se parece a delicioso.
Ah, vale, bueno, pues.
No, pero es más largo. Espera. Bueno, no tú.
Distanciancia.
Distanciancia, es una palabra inventada.
Fantástica,
por...
también es. Distanciancia.
Sí. Mira.
Muy bien.
Pero eso no se me la inventé.
¿El extranjero o el solitario?
Ah, a ver.
¿Este te emociona?
Sí. Bueno, esto es de la cadena de los piojos, ¿vale?
Uh-huh. Esto va de bichos.
Claro, pero si se llama insectario.
Pero no hemos dicho el título. Leonato, no hemos desvelado el título.
Vale. El libro se llama Insectario. Y dentro hay una cadena de piojos, ¿vale?
Sí.
Esa cadena de piojos tiene algunos cuentos como... ¿El extranjero o el solitario?
¿Pero cada uno, el protagonista, es un insecto?
Hay protagonistas insectos, a los que no se ven.
Claro.
Como en Delicioso, pues...
Que los insectos son secundarios, en este caso.
Sí, bueno, son principales, pero es más importante el que los mira que el que las... O sea, no tienen vida, ¿sabes? Como que...
Y tú, Leonato, que eres un erudito en todo esto, en muchas ciencias, ¿no te lo has hecho mirar lo de los insectos? ¿Por qué esta fijación con los insectos? ¿Has sido algún psicoanalista, Leonato?
La verdad es que soy psicoanalista.
Ay, no lo has dicho. Bueno, pero has dicho varias cosas, lo de
no, dentro, no, de, no escuché, dentro de mis tratados, he hecho algunos tratados que tienen que ver con Jung, sobre todo.
Con Jung, te pega. Te pega.
Pero esa, bueno, estoy en una fase de tesis y no puedo revelar lo que estoy investigando ahora.
Sí, los resultados, ¿no?
Sobre todo porque estoy en una pelea entre si tratar al sujeto como objeto.
O como insecto.
O como insecto.
Claro.
Me cuesta mucho ver esa diferencia.
Discernir.
La taxonomía de lo cotidiano, ¿no?
Sí. Este se llama El extranjero, el solitario. ¿Quieren saber de qué se trata?
Sí, por favor.
Vale.
Desde la perspectiva de un piojo.
A ver qué dice el piojo. Si un piojo decide fugarse, o sea, si yo fuese un piojo, y decidiera fugarme solo a una ciudad macro, grande, como Tokio o Nueva York, correría el peligro de encontrarme parásitos más prósperos y empezaría con aquellas tareas que los otros no quieren realizar. Ya perdida la condición de parásito, pasaría a ser parasitado, que no es lo mismo que parasitiado, porque ya no pertenecería al lugar alguno. La mayoría de veces, los piojos, como yo, olvidan escribir y se desprenden progresivamente de su comunidad y de los encuentros secretos con sus colegas. Pero al fin de cuentas, el piojo nunca pierde la capacidad de percibir en sus acciones una poética casi nadaísta. El piojo lava 50 retretes al día y nunca para de cantar.
Wow.
Lo cambié un poco porque creo que voy a cambiar el texto. De hecho, voy a sacar otra versión donde el piojo hable, porque esto está en tercera persona. Si sí, un piojo debería, decide fugarse. Sí, vamos a cambiar.
Sí.
Nueva edición.
Nueva edición desde el piojo, que claro, el piojo hable.
Que todavía será más
no
impactante.
Leonato.
Claro.
Sí, Leonato, adiós. O sea, Leonato es solamente un transmisor, un traductor del piojo. Sí.
Leonato, ponnos música.
Vale, vamos a escuchar una canción que le gusta mucho a los piojos. Sí, porque tiene que ver con el hecho de circular, de volver a empezar, de circular entre cabezas, ¿vale? De circular, de cambiar de un espacio a otro y volver a empezar. Entonces se llama Roda Viva, ¿sí?
¿Y de quién es?
De Chico Buarque.
Dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Voltas do meu coração,
a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira do que há, mas eis que chega.
Do meu coração,
a roda da saia pulada não quer mais rodar, meu senhor.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar, mas diz que chega a roda, vive e carrega a viola pra lá.
voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá.
Estamos de nuevo ahí en al micro. Y nos vas a hablar de más insectos, ¿no? De esos.
Del insectario.
De esos.
Leonato.
Del insectario incendiario.
Sí, porque el último relato ha sido bastante. A mí me ha impactado, ¿eh? Ya, ¿sí? Sí. Si fuera en primera persona del Piojo.
Podría,
bueno, sí, así. Sí.
Hacer la segunda versión, insectario incendiario.
¿Sí?
Entonces, atención, ¿quién quiere escoger? ¿Almu? ¿Quieres escoger otro y después Lupe?
Sí.
Vale, entonces al azar, escoges como cartas.
Por favor, redobles.
Son solo 200 páginas, no mentiras.
Soy otra vez he sacado el mismo. ¿Cómo es posible? ¿Qué fijación con los piojos?
Claro, porque por ahí se corta. Bueno, son 40 páginas. Bueno.
Tenemos uno que pone.
Ay, léelo, porque está cortito.
Así. Círculo en la alfombra. Feliz de salir por fin de casa. Tomo la silla y la saco a pasear.
¡Oh, my God!
¿Sabes que me recuerdan mucho tu insectario a los relatos cortos?
Sí, los microcuentos.
Sí, a los microcuentos, sí.
Sí.
Es que yo fui muy aficionada a una época a buscar un montón, iba incluso
a la biblioteca.
A lecturas de microrelatos.
Wow.
Porque me encantaban, me parecen súper ingenioso tener la capacidad de mostrar una idea en una frase prácticamente.
Sí. Yo iba a micropoemas.
Micropoemas,
mira, eso nunca lo vi, micropoemas.
Micropoemas, microrelatos. Bueno, hay gente que dice que sí, que estos son poemas. Yo digo que no, que son microcuentos, pero la gente los siente como micropoemas.
Se siente como un poema, sí. Porque lo puedo decir, mi impresión. Para mí es siempre o prosa poética o
prosa
poesía, ¿vale?
Sí.
Pero tiene, al ser tan cortitos e impregnar en tan poco recurso una imagen muy fuerte que te pone a temblar, creo que tiene el efecto del poema.
Claro.
Que no tiene tan rápido el de la narración escrita.
Sí, eso está bien. De hecho, creo que tiene que ver mucho con los haikus.
También es verdad.
Creo que es como lo que podemos beber de Oriente. Y entonces los microcuentos empezaron a beber del haiku.
Lo que pasa es que los haiku son siempre un contexto
muy,
y muy bucólico, ¿no? Como siempre la naturaleza. No sé, siempre.
Bueno, como sus insectos.
Es verdad.
Sí.
También es verdad. Pero este justo no había insectos, fíjate.
Este no había insectos. No
había insectos. En círculo en la alfombra no.
Es verdad. Aunque bueno, hay muchos insectos que viven en la alfombra.
Sí, pero los ácaros, sí.
Sí.
Y alguno más.
Y habéis visto que también tiene un. Oye, que ha sacado la silla como los de Cruillas.
¡Ay! Sacó la silla a pasear. Claro, podría ser un efecto Cruillas.
Sí, es verdad.
Sacar la silla a pasear es como, sal con tus vecinos, míralos a la cara, que todos se conozcan.
Claro, sí, sí.
Y planteemos un insectario colectivo. Nada, estar ahí.
No, sí, mostrarnos. Sí, es, claro que sí, mostrarnos, eso. Ser más auténticos y auténticas, claro.
Claro, en el no hacer, claro.
Pero hacerlo juntos.
Hacerlo juntos, claro. Bueno, ¿quieres uno?
Sí, por favor.
Venga, pásamelo. Lupe, te lo paso ahí por la mesa, va a pasar por la mesa.
Interferencias del insectario en los cables de contrabanda. Que, por cierto, enhorabuena, contrabanda, esto se siente súper bien.
Se siente tranquilo.
Sí, que hemos cambiado de mesa.
Es que, claro, me salía delicioso.
Ya salimos a la onda.
Qué bonito, pero sí has hecho unos dibujos fantásticos.
Y también hay como recortes de prensa, quizás.
Sí.
Porque justo el de círculo en la alfombra ponía al lado Rayando el Sol.
Sí, hubo un tiempo que...
de algún periódico.
Taxonomía posible para la vida cotidiana.
Y además es, me gusta porque es taxonomía posible.
Sí, es una posibilidad.
Es como, bueno,
si
no tiene que
si
ser,
la quieres.
Pero si lo quieres, pues tómalo, ¿no?
Es... Me encanta lo que he escogido.
¿Qué es? ¿Lo vas a leer?
Sí, pero podría escoger la también anterior, creo que hay uno porque pone aquí dos, entonces, no sé.
Ah, sí, hay dos trampas de tiempo.
Yo quiero leer las dos trampas de tiempo.
Venga,
leer. ¿Dónde está la una?
Ah, no lo sé, porque la paginación me falló para la siguiente versión.
Bueno, Leonata, hay mucho que mejorar, ¿eh?
Muy, muy linda, me gusta. A ver, pues igual ya sale la trampa de tiempo.
Pues lee una y ya te voy.
Pero que están numeradas, que es la 1 y la 2, y tú estás en la 2 y no encuentras la 1.
Pero no es consecutiva, ¿eh?
No, ya lo veo, ya lo veo. Entonces voy a poner primero el cuerpo como medida de tiempo.
Venga.
El cuerpo como medida de tiempo. Me duele el diente, me duele la muela. El primero cayó en marzo, la segunda sigue ahí.
Ese tiene un poco
y me ha mirado
de
a mí porque me acaban de quitar la muela.
Aquí la chiquilla está...
Ese tiene demasiada cotidianidad, pero está bien a veces hablar de eso.
Es
tan
la medida
cotidiano.
Del tiempo. Bueno,
es la medida.
Empieza a hablar del cuerpo como midiendo el tiempo.
Sí, pero es verdad, se ve. Tenemos la huella temporal en muchas partes de nosotros.
Sí.
Sí.
En los dientes.
Yo por fin se me cayó la muela del juicio, no se me cayó, me la tuvieron que arrancar.
Ah, mira. Y no cumplió con todos los parámetros ni medidas temporales que
no,
debería.
Porque parece ser, sí, porque parece ser que debía de haberse expresado violentamente, que es como lo hizo hace 10 años,
ja.
Por lo menos.
Mira.
Y bueno, eso, bueno, defiende un poco pues como soy, que soy lenta. En ritmo.
O que tienes tu propia medida o tu propia duración.
Claro, del juicio.
Del juicio. Tu propio juicio, tu propia
claro,
capacidad
tengo mi...
de juicio.
Sí.
Llega más lento.
Pero en parte lo he perdido. Entonces.
Ay, bueno, siempre.
Le lloro, pero. Está.
No, siempre va
me
a estar.
Me quedan tres juicios.
¡Oh! Igual la otra
cantidad.
Siempre va a estar ahí.
Sí. Pero todavía sí. Creo que puedo ser adulta y todo.
Ah, bueno, eso sí. Una muela del juicio menos para ser adulta.
Claro.
Ahí está.
Para volver a ser niña otra vez.
O para volver a ser niño otra vez. Porque si no tienes...
Demasiada idealización con la infancia. Eso es que te fuisteis infancias fantásticas. A los que
¿cierto?
No las tuvimos no nos gusta.
No, yo todavía las tengo.
Ah, ¿lo dices por lo que estamos hablando?
Sí, eso de volver a la niñez a mí me parece una absurdidad total.
¿Sí?
Sí, no, porque no...
A mí me gusta que siempre...
Pero
bueno,
el niño está con nosotros.
¿Por eso?
Pero no volver eso. A la niñez, por favor, que yo ahí me sentía no. Peor que nunca.
Bueno, yo también no, la pasaba enferma, entonces...
¿Sí?
Sí, me la pasé enferma mucho.
Yo bueno. Me lo pasé sola.
¿Sí?
Sí, pero está guay, aprendes a estar sola.
Sí, aprendes a inventarte tus movidas.
Sí, sí, ¿qué? Siempre tenía alguna película, alguna historia, me montaba mi historieta.
Ay,
no tuve amigos imaginarios, ¿eh? Es curioso.
Qué bueno.
Pero siempre...
Yo tuve que inventarme un amigo imaginario para cumplir con los requisitos.
¿Qué requisitos?
Como requisitos externos de que de repente en los programas de televisión salía, yo tengo mi amigo imaginario.
Ah.
Y la gente empezaba a decir, tengo mi amigo imaginario. Y yo, pues yo también me lo invento. Pero
ah,
yo
claro,
sabía que era
imaginado.
Mentira.
Pero es imaginado.
Claro, es imaginado, pero yo quería hacerle creer que a todo el mundo que tenía un amigo imaginario.
Claro.
engañé a mis padres.
Sí, qué fuerte.
Mira lo que hacemos con las trampas de tiempo, volamos en el tiempo.
Trampa de tiempo la he encontrado. O sea, estábamos con el cuerpo como medida de tiempo. Trampa de tiempo, cuando despertó, estaba en el pelo de Jaime Garzón, que me imagino que era tu amigo imaginario, ¿no? ¿Quién era Jaime?
No, Jaime Garzón es un personaje muy importante en la historia de Colombia.
Pues cuéntanos.
¿Sí?
Sí, claro. Cuéntanos, pero resumido. Porque
claro, sí, ¿no? No, Jaime Garzón fue un periodista y un humorista y muy importante como en la televisión en Colombia, pero tenía una vida activista y política como al mismo tiempo y lo asesinaron. Entonces fue muy fuerte en los años 90, como la presencia, porque era un personaje mediático y de repente lo asesinan. Y reabriendo el caso, parece que fue el mismo Estado colombiano, o sea, el mismo ejército se encargó de acabar con su vida. Y bueno, nada, cuando murió me acuerdo que lloró mi abuela, lloró...
¿Y por qué fue debido? Porque qué es lo que...
Él estaba muy involucrado con todo el proceso de paz, uno de los procesos de paz con las FARC. Uh-huh, entonces sí. Era un antiestado de alguna manera y además reclamaba las cosas de manera muy directa y con un humor increíble. Tenía un personaje que era, por ejemplo, el embolador es esta persona que limpia los zapatos,
sí.
y tomaba políticos frente a televisión y les embolaba el zapato mientras les preguntaba cosas muy fuertes y le tenían mucho odio,
yeah.
pero al mismo tiempo como mucho cariño. Entonces era un personaje muy, muy estimable. Entonces creo que yo quería despertarme en la cabeza de Jaime Garzón un ratito. Como Leonato, insecto.
Bonito tu homenaje a esta persona, ¿no?
Sí, Jaime.
Jaime. Pues nada, buscaremos algo de él también y lo, digamos, linkearemos en este resumen que hacemos para el podcast, ¿vale?
Muy
bueno,
bien.
Si tú tienes algo que nos puedas aportar.
Claro que sí, sí.
Voy por la otra trampa de tiempo.
Ah, ¿esa cuál es?
¿Qué número?
La 2.
Ay, había una 3, pero no la incluí. No, pues no. Para la próxima edición.
¡Qué cabeza!
Ay, la próxima edición.
Ay, Dios, la tienes llena de piojos.
Próxima edición. Próxima
la trampa
edición.
De tiempo 2 dice algo así como: un piojo negro le dice a otro piojo mulato que un día conoció la cabeza Martin Luther King. El otro se ríe y le dice que conoció la de Gandhi.
Esta que está cómica.
Esta es un chiste.
Sí. Esta podría ser un gag.
Why not?
Bueno, hay chistecitos, ¿no?
No, pues, está bien.
No siempre con mis tratados psicoanalíticos, que sí, la política, claro. Que no sé qué. Bueno, un poco de bromas, ¿no?
Sí, además muy cotidiano también.
Muy cotidiano.
¿No? Sí, yo creo que es una escena frecuente. Sí.
De piénsate la cabeza de Gandhi.
Claro.
La cabeza de Martin Luther King. Qué poder,
ambos,
¿no?
Sin mucho pelo. A Gandhi al menos no tiene mucho.
No, pobre nada. Gandhi.
Martin Luther King tenía algo, pero tampoco gran
cosa. Es una trampa de tiempo bastante.
Pero bueno, ya tendría pelo en algún sitio.
Sí, es una trampa de tiempo capilar, superficial. Sí. Capilar.
Es una trampa de tiempo y una trampa capilar.
Una trampa capilar. Sí.
Ambas.
¿Sabes que aquí en tu tratado encuentro muchas cosas,
Sí que hay.
Primero alguna página en blanco.
Ah, sí, ese es para que pongas tu trampa de tiempo.
Mi trampa de tiempo, vale.
Ya, no, o la que quieras. O
¿y
el
hay
que
alguno
quieras.
Que supera la longitud de tu micro relato?
Hay unos que se vuelven ya prosa, como los de hormigas o los de
dos
piojos.
¿Dos prendas?
¿Es demasiado largo?
Bueno, y dice muchas cosas.
¿Pero se pueden decir en alto?
Sí, yo las puedo decir, pero tú me tienes que contextualizar porque no entiendo nada de lo que has dicho. En dos prendas.
Ah, o sea, ¿ya lo has leído?
Sí, yo voy leyendo mientras vosotros habláis. Porque es que
vale.
Voy aprovechando.
Pero que tiene lectura rápida, hice un curso
pero
y todo.
¿Pero cómo lo has leído? Si has cambiado la página y...
Sí, sus ojos parece que no, pero ven más allá.
No, pero esto sí, esto tengo que... Esto, te llevaré a mi consultorio.
Vale.
Lo consultorio de Leonato, que me cuentes.
Dos prendas. Sobre mi falda cae pesada la construcción invasora. Mi cintura cuelga hogares y mis medias se derrumban, todavía ocultas. Dos tenis cuelgan de un cable. Dos tenis. Cuelgan de un cable. El viento los mueve a su ritmo. El caminante los colgó para irse a dormir. Despertó ondeando sus cordones al viento. La piel roída y amarilla sabe a polvo y huele a cemento. El cemento cuelga a mis pies y el cielo se curva en mis costuras.
Qué bonito, ¿no? Este me ha parecido poético.
Este
también.
Sí me parece que es una poesía. Yo creo que ese es micropoético.
Leonato, qué cabeza tienes, ¿eh?
A ver, era muy joven cuando hice ese poema. Era una,
¿te arrepientes?
Era una jovenzuela. Leonato.
Pero hay pies, Leonina. Zapatillas. Bueno, hay
vale,
cosas.
Tenis son zapatillas, ¿no?
Sí. Colgadas al viento.
Colgadas al viento. Esto es una imagen que se puede ver...
En todas las ciudades del mundo.
Sí.
¿Y qué significa?
Bueno, imagínate que están las zapatillas y la imagen, que no sé si lo logré bien, es como que ves el mundo al revés, desde las zapatillas. Si piensas que el mundo empieza como a partir de sus costuras,
abajo.
Sí. Uh-huh. Algo así. Y luego el otro, bueno, es una prenda, la primera prenda es una prenda muy íntima. Creo que ese es el más hermético del insectario, la verdad. Pero por lo mismo son solo dos imágenes, como que quedan ahí al aire.
Dos prendas, la falda.
La falda.
Y los tenis.
Y los tenis. O zapatillas.
O sea.
Ah, tú le llamas tenis, yo también le llamo tenis.
¿Tú le llamas tenis?
Con las piernas al aire.
Con las piernas al aire.
Molto bene.
Molto bene.
Piernas al aire.
Claro.
Muy bonito, me encanta.
Claro.
Con las piernas al aire.
Es el más sexual de toda tu colección, ¿no?
Vale. Puede ser que haya una parte que...
Que no habías reflexionado.
Que no había reflexionado. El erotismo en esas imágenes.
Bastante erótico.
Oh, Leonato. Bueno. Los insectarios traen prendas, alfombras, sí. Erotismos.
Sí, vamos a poner otra canción que propongo, que es La luna de Rasqui, de Drexler. Un poco más animosa.
¿Y por qué te gusta?
Pues porque, no sé, me anima, me gusta. Y por el contenido también, porque habla de la luna también. Bueno. Me parece más un poco ritual también.
Teníamos sonando todavía por ahí a la de anterior.
Yo miraba la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca. Miraba la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. La luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Me decía la luna de Rasqui, estás en arena santa. Decía la luna de Rasqui, estás en arena santa. La pena no llega hasta aquí. La pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí, la pena no llega hasta aquí. Yo miraba la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca. Miraba la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí. La luna me hablaba solo a mí.
La luna me hablaba solo a mí.
La luna, yo juraría, me estaba hablando. La luna, yo juraría,
me estaba hablando.
Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando. Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando.
máquina que todo lo ve con su microscopio de desasosiego. La pena aquí creo que tiene un punto ciego. Yo miraba la luna de Rasquí,
todo en la arena blanca.
Miraba la luna de Rasquí,
todo en la arena blanca.
Y la luna me hablaba solo a mí.
La luna me hablaba solo a mí.
La luna me hablaba
solo a mí.
Solo a mí, solo a mí, solo a mí, solo a mí.
La luna, la luna de Rasqui.
Fantástica. Nos has hecho un gran regalo. Mira, continúo con el hormiguero.
Ah, ¿vas a leer un hormiguero?
Un hormiguero.
Creo que solo hay uno.
Solo uno, pero sí. Corriendo, porque...
Corriendo, vale.
Parece que lo has hecho según un... ¿Cómo era? Según una copia, una adaptación del aplastamiento.
Cover.
Copia, cover. Adaptación. ¿Cómo me llamaría?
Cover suena muy sonoro.
Cover del aplastamiento de las cotas
de Julio Cortázar.
Yo no sé, es difícil de tolerar el encierro. Estoy encerrada todo el tiempo, afuera y dentro. Aquí sobre el muro donde descansan los azulejos, que se encuadran y se multiplican uno después del otro. ¡Qué perversos! Ahora aparece una manchita negra en el borde del azulejo, sale a la luz para luego desaparecer entre las grietas. Si fuera transparente como una gota, tal vez reflejaría el ojo de la cámara. Se agarraría fuerte para no caer al borde de la imagen. Se llenaría de luz la barriga y tendría que colgarse de las antenas hasta agarrarse de otra que soporte su peso. Si se tocan las dos, descienden vertiginosamente al encuentro de otras dos que prefieren subir aceleradamente en sentido contrario, pues saben que ya no dependen, como las gotas, del efecto nefasto de la gravedad. Las más decididas van en fila, suben hasta el tope de la imagen para luego huir en la misma dirección hacia abajo. Si alguna pierde el ritmo y se detiene, puede sentir el borde negro que la tienta a sumergirse definitivamente. ¿Dónde? En la nada, ¿no?
En la nada. Ese es el tratado de video. Para los que quieran hacer video, pueden comprar el manual y por ahí va.
Su gota para arriba y gota para abajo.
Gota para arriba, gota para abajo con el ojo de la cámara. Es bastante funcional, realmente.
Sí, tú has visto que yo lo estaba haciendo con el ojo, o sea...
Sí, con el ojo derecho, leyéndolo.
O sea, mira, es que la lente de mi ojo no funciona, digamos, tiene...
Entonces coges un lente.
Tengo que mover el texto arriba y abajo para poder leerlo mejor.
Claro, qué sobrevivencia del ojo.
Del ojo.
¿Qué queda? El último.
El último. Nos quedan 30 segundos.
O sea, quiere decir que este encuentro se acaba y entonces tenemos que leer burbrújulas. Burbúzulas. Después del almuerzo, los cuatro se despiden con un abrazo. Dos se fueron en bicicleta y los otros dos a pie. Después del almuerzo, los cuatro se despidieron con un abrazo. Dos fueron embora de bicicleta y los otros dos a pie.
Adiós. Me ha encantado. A mí me parece, podemos ponerle surrealismo de la vida cotidiana.
Surrealismo de la
porque
vida
me parece
cotidiana.
Muy surrealista.
¿Y por qué parlas brasileiro?
Ah, porque escribí aquí eso.
Leonardo, sí. Tienes tantas facetas, de verdad.
Bueno, es que por Perú, Brasil, bueno, tantas cosas, claro. En mi vida.
Pues sigue,
ya os contaré.
Sí, sigue viniendo y sigue, vale. Mostrándonos.
Sí, bueno, tengo que podar el jardín estos días, pero sí,
bueno,
que sí.
Si te sobra tiempo.
Gracias por invitarme.
Vale. Pues hasta la próxima, Leonato, hasta la próxima, Violeta. Nos vemos en otro lunario. Los sábados de 4 a 5 en Contrabanda FM 91.4 del dial. Queridos oyentes, esto fue
Lunario.
Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más.